Está con nosotros el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Cristian, un gusto tenerte acá.
Bienvenido. Un placer, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
Hombre que además está en el cargo de quien fue el candidato a la presidencia del oficialismo. Hombre que no ha podido participar por eso de la campaña, seguramente de la manera que hubiera querido. Aunque sí estuvo en la noche del domingo allí, acompañando al candidato y acompañando o esperando ese resultado. El colega Martín Tócar ponía en las redes que fuiste uno de los primeros en reflexionar que el resultado era una victoria aún en la derrota. ¿Por qué consideras que es así?
Sí, yo llegué sobre las 19:30 al hotel, creo que hice nota prácticamente con todos los colegas, y a todos les dije que yo llegaba con absoluta expectativa, es probable que lo dije, absoluta expectativa de que nos iba a ir mucho mejor de lo que se decía. Los últimos 20 o 30 días, la gente, no el militante Frente Amplista, no el que siempre está movilizado, sino yo lo veía en mi familia, por ejemplo, mi hermana, que nunca en su vida militó, y de repente estaba Médicos con Martín, hubo un montón de personas que de golpe, en la comodidad de su silla, de su casa, de los últimos 15 años, se dieron cuenta que, esto llegó por algo, por 15 años de determinadas políticas, y lo puedo llegar a perder, puedo llegar a no tenerlo, y participar y hacer algo desde mi lugar de comodidad era importante, y eso se estaba notando en todos los barrios, se notaba en los lugares de laburo, y algún resultado iba a tener. Me había comentado justo la noche anterior un compañero de trabajo, un compañero de la intendencia, que en un cumpleaños familiar, alguien le comentaba que en su trabajo 19 votos de Talvi iban para el Frente Amplio enteros. Y decíamos, los 19. Y era como una especie de voto castigo, una cuestión parlamentaria, pero que eso no iba a llevar a que votaran a Talvi. Si hubiese sido real la posibilidad de que sea presidente, ni que llevara un voto a la calle, digamos, en la segunda vuelta. Había muchas señales que daban a entender que lo que decían las encuestas no era tan así y que podía haber alguna sorpresa. En los hechos terminó sucediendo, ¿no? Yo creo que arrancar hoy pensando en que tenemos 5 años por delante para volver a gobernar con un 48% de piso, es una muy buena noticia para el Frente Amplio, sin duda.
Sí, la oposición ante esto dice, no, la noticia acá es que después de 15 años hay un cambio de gobierno, la noticia es que hay un nuevo presidente, la noticia, incluso ya en un discurso más político, es que a pesar de todo el uso del aparato del Estado a lo largo de estos meses, etcétera, igual la nueva coalición se impuso al Frente Amplio y es un resultado histórico también porque hay 5 partidos por primera vez que van a compartir un gobierno, etcétera.
Sí, claro, es lógico que la lectura política de la noticia, cada uno la haga desde el lugar donde de repente la sienta más cercana o le sirva más para el análisis político. Uh-huh. Yo estoy convencido, y lo decía incluso perdiendo con una distancia amplia, como podía suponerse cuando las encuestas daban 41, 42, 43%, que incluso esa cifra para el Frente Amplio luego de 15 años de gestión no era una cifra tampoco que uno dijera, sos la fuerza política mayoritaria, quien va a gobernar no llegó al 30% de los votos, se tuvieron que juntar 5 partidos políticos, hasta de a un 1%, de un 1.5%, se tuvo que ir a buscar hasta un partido cuasi militar, hasta la extrema derecha para poder gobernar, para poder formar una coalición que llegue, y ni siquiera así se llegó al 50%. Me parece que para el Frente Amplio son buenas noticias, igual más allá de que no es lo mismo gobernar que no gobernar, ¿no?
Vos decís extrema derecha y ahí hoy un informe de La Diaria muy bueno con el análisis de datos. Uh-huh. Mañana seguramente o pasado esté con nosotros Lucas Silva, que estuvo coordinando ese trabajo con analistas de datos, con sociólogos, etcétera, para interpretar lo que arrojaban las urnas más en profundidad. Y se encuentran con que 70.000 votos de los que fueron al Frente Amplio vienen de Cabildo Abierto. Uno de cada 4. Entonces yo te digo, ¿cómo extrema derecha y 1 de cada 4 vota Martínez Villar?
Sin duda. Había mucho voto, sobre todo en periferia, que fue a Cabildo Abierto en el mes de octubre, que ya se sabía que había votado en las últimas elecciones al Frente Amplio, que de alguna manera lo recupera en el balotaje. Eso tiene muchísimas lecturas, algunas que escapan a lo absolutamente ideológico. Todos sabemos que las personas hacen un voto ideológico muchas veces, pero que en otros casos es un voto muy emocional o es un voto muy cercano a lo que entienden que son respuestas a problemas concretos que alguien les va a dar mejores respuestas. Que obviamente después en un análisis politológico o en un análisis más de las propuestas programáticas uno puede decir, bueno, esto no te da respuesta o sí te da respuesta. Pero el voto de la gente se define por cuestiones muchas veces que son difieren de lo...
Y muchas veces son muy pasionales también.
Las campañas tienen como varios momentos, ¿no? Uh-huh. El último claramente es un voto muy emotivo. Siempre. Claro. De hecho, se ve que las campañas apelan a
pero,
eso.
Yo para Jaime, porque el hecho entonces de que uno de cada cuatro votantes de Cabildo Abierto haya votado al Frente en la segunda vuelta o a Martínez Villar, a vos no te lo mueve del eje de la extrema derecha.
No me lo mueve para nada. O sea, las propuestas y el discurso que ha tenido tanto Manini como Domenech y como los que han hablado en los últimos tiempos, diputados y demás, claramente es una agenda de derecha que va en tono con un resurgimiento político de la derecha, lamentablemente, en América Latina y en el mundo también, ¿no? Ahí están los resultados de Vox en España también.
Cristian, decías que el Frente sigue siendo la mayoría por lo que votó la gente, pero también la gente en octubre cambió el Parlamento, no le dio la mayoría parlamentaria que le había dado siempre al Frente. Entonces, esa es otra.
Tres veces seguida, por lo menos.
Tres veces seguida. Bueno, sus tres periodos de gobierno. Sí. Entonces, eso sí también es otra lectura.
Por supuesto.
¿Y ahí cuál te parece que fue la señal? ¿Por qué en ese sentido el Frente pierde la mayoría parlamentaria?
Yo creo que la pérdida en octubre de una votación más amplia puede tener muchísimas lecturas. En Montevideo, creo que sobre todo el discurso de la seguridad y sobre todo, y esto quiero ser crítico incluso con el Frente, no tanto por lo que hizo, sino por lo que me da la sensación de que la gente sintió o interpretó sobre cómo el Frente Amplio o el gobierno del Frente Amplio tomaba la sensación de la gente. Es decir, todas las personas tienen derecho a sentirse inseguras, ¿no? Es una cuestión subjetiva, pero real, ¿no? Uno puede sentirse muy seguro en una calle y en la misma calle, en la misma situación, otra persona puede sentirse muy insegura. Sí. Eso es subjetivo, pero es así. Pero la gente tiene derecho a sentir eso. Y a mí me da la sensación que durante un tiempo, por la lógica teórica y política de lo que entendemos nosotros de que es el combate a la inseguridad, que tiene que ver con las causas, con cerrar la canilla, además allá de todo lo que hizo el Ministerio del Interior, que fue muchísimo durante estos 15 años para combatir la inseguridad, creo que la gente en algún momento sintió que el Frente defendía más, o de hecho estuvo en el discurso, ¿no? Como que no lo escuchaba, no le daba el derecho a sentirse insegura. Creo que en eso me parece que hay una porción importante de la molestia con el Frente Amplio en octubre. Ajá. No tanto a que no hayamos tenido una cantidad suficiente de políticas para mejorar la inseguridad, sino a una cuestión de no respetarle a la gente o que la gente sintió que el Frente no le respetaba su derecho a sentirse inseguro.
De cercanía o de empatía.
Digo, en ese tema, ¿no? Digo, habría que ir en cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, también, si vamos a temas de después de 15 años, una persona que hace 15, 20 años que vive en asentamiento, 40 años, tiene derecho a decir, bueno, este gobierno hace 15 años que está y yo sigo viviendo entre los... Por más que el Frente haya dado cientos de tipos de políticas para que...
Es uno en su circunstancia.
Es uno en su lugar. Y si yo hace 15 años que sigo viviendo, y bueno, está.
Y si te asaltaron 5 veces el almacén o te arrebataron en la calle...
Y tenés derecho.
Sí, claro.
¿Cómo te parece que votaron los montevideanos?
Muy bien, votaron como tenían que votar.
Sigue siendo cuestión, ¿no?
Sigue siendo, obviamente hay una diferencia, esto es histórico, ¿no? En la historia política del Uruguay, antes era el herrerismo y el vallismo, lo urbano y la sociedad urbana vota de forma más progresista históricamente. En su momento era el ala vallista del Partido Colorado, y a partir del 71 entra a crecer el Frente Amplio y obviamente se fue consolidando y creo que hoy es Montevideo de algún modo el faro de progresismo, de derechos, de libertades, que habrá que consolidarlo junto también con Canelones, que tuvo también no tan buena votación quizás como Montevideo, pero una muy buena votación del Frente Amplio, y seguramente en los próximos 5 años serán las gestiones que tendrán que ir demostrando también cómo se gestiona desde la izquierda y con perspectiva progresista.
Y en esa carrera que empieza enseguida, ¿no? Este ciclo electoral tan largo y complejo que tenemos, con transición larga, con mucho tiempo entre la primera y segunda vuelta, con un año casi entre las internas y las departamentales. Es eterno y a lo mejor vos, que tenés unos años menos que muchos en el sistema, también compartís que me parece que se está volviendo medio anacrónico a los tiempos que hoy se necesitan para un país, ¿no? Es mucho tiempo para resolver determinadas cosas porque hay que seguir tomando decisiones. Y está bien que hoy el Uruguay tiene espalda y que incluso las calificadoras nos dan tiempo. Hay una expectativa de lo que puede pasar en el país y eso no genera grandes distorsiones. También es verdad que hay decisiones que hay que tomar y a veces todo ese tiempo parece mucho. Pero, ¿cómo ves la perspectiva hacia la carrera departamental? ¿Crees que Martínez debería ser candidato de vuelta?
Lo de Daniel no lo sé. Yo creo que él tendría todo el derecho, sobre todo, mucho más después del resultado del último domingo, de definir en intimidad y luego de tomarse esa semana de descanso muy merecido con su familia, de que si quiere y si desea ser uno de los candidatos para mayo, hacerlo. Es muy personal esto. Políticamente está todo dado para que pueda hacerlo. Obviamente que es una definición personal primero y después de la fuerza política. Entiendo que van a haber más de una candidatura, seguramente, como fue en 2015.
Pero él tiene una aprobación de gestión y un respaldo, en principio.
Sin duda que la aprobación de esta gestión responde un 97% a las tareas que hizo Daniel durante cuatro años.
Lo que pasa que hasta la semana pasada muchos decían, bueno, si la elección termina como dicen las encuestas, Martínez queda mal parado. Ahora la historia fue otra.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que la historia es otra.
Pero ¿crees que sería bueno para el Frente y para Montevideo que él fuera? Esto te lo pido como opinión personal a vos. Yo sé que es una decisión de él.
Sí, a ver, yo personalmente creo. Por un lado, Daniel en la intendencia hizo una gestión que, pues, lo he dicho muchas veces, creo que dentro de 10, 15, 20 años se va a valorar incluso muchísimo más de lo que hoy podemos verlo. Que hay cambios en las lógicas y en los procesos internos, en los procesos de gestión, bueno, lo que será después que salgan, se levanten la cantidad de obras que hay hoy en calle, el de la infraestructura de Montevideo, que es histórica, o sea, el shock de infraestructura que tiene la ciudad, es evidente que parte de lo que planteó Daniel en la campaña del 2014 y lo que gestionó en los primeros años. En ese sentido, obviamente que Daniel gestionando Montevideo 5 años más puede llegar a ser muy bueno para Montevideo. Después está en los procesos internos del Frente Amplio, donde uno puede llegar a decir, bueno, capaz que es oportunidad de que quien asuma la intendencia tenga 20 años menos, o sea, una mujer, porque también hay esos procesos, también hay que pensarlos. Entonces, en ese mix hay que ver cuál es la oportunidad.
Cristian, Mujica, en una nota en Ámbito Financiero de Argentina ayer, le preguntaron algo de esto y dijo, este es un país socialmente muy conservador. En política sucede que todo el mundo habla de renovación, pero si no hay un viejo que ponga la caripela, no hay lugar para la barra joven. Es como si el papel que nos queda es el de ser rompehielos para abrir abriendo el camino. En parte estoy haciendo eso.
Es real. Es verdad lo que dice Mujica, pero creo que no es una... Es en todo el sistema político uruguayo, el sistema político es muy conservador.
¿Y tuvieron que apelar a los viejos para poner la caripela?
Me presenté a varias elecciones con un sector que se llamaba Magnolia. Ahora con el abrazo no fue mejor, pero teníamos ya algunas figuras un poco más consolidadas y más visualización pública, pero y que siempre decíamos, bueno, denos la oportunidad de renovar, porque la gente pone el discurso arriba de la mesa, pero cuando llega el momento de votar, elige las mismas caras que igual se enojó 5 años y va a seguir por la misma línea.
De todas maneras, en esta elección se procesó una renovación en todo el sistema,
sí,
¿no?
General. Bueno, creo que el surgimiento de, por ejemplo, de Mario y de toda la ala progresista dentro del Frente Amplio es una renovación interesante. Mismo que las candidaturas fueran Mario, Carolina, y Daniel, y el propio Boca, también generó una renovación interesante en ese sentido. En el Partido Colorado también, aunque estuvo Sanguinetti, ¿no? Pero bueno, está. Lo de Talvi fue de alguna manera una novedad. El que estuvo más estático, en todo caso, fue el Partido Nacional, que lleva más o menos el linaje de la calle y después la Rañada.
Sí, la calle igual representa una renovación en la conducción del Poder Ejecutivo, por lo menos en edad.
Sí,
generacional.
Sí, generacional, sí.
De lo que venimos de los últimos 4 presidentes.
Sí, sí.
Te incluyo a Valle para que no sea
partidario. Cada 30 años
la
derecha vuelve. El 50 y pico, el 90, ¿no? La gente se olvida, los vota 5 años, después se da cuenta y vuelve al progresismo.
Y ya que ganan cada tanto tiempo, ¿no daba para reconocerles el triunfo el domingo y dejarlo festejar?
Bueno, lo que pasa el domingo, hay algo que es claro. El repunte fue muy alto, ¿no? De lo que daban las encuestas,
sí,
hasta a ese 48-48 que estuvo, sí, por un rato. Entonces, cuando vos tenés 35.000 votos observados, la diferencia, vos decís, bueno, sí, es difícil, y sí, es difícil, pero después de lo que había pasado el domingo...
Es imposible, bueno, ayer tuvo Fede Comesaña acá, dice, desde las 10:30 de la noche se sabe que el presidente va a ser la calle del domingo.
Es prácticamente
imposible.
El que maneja
los números como nadie.
Yo sé que es prácticamente imposible.
Está bien, bien. Pero, o sea, Javier Miranda hoy en desayunos dijo, bueno, es un gesto político, es una no uso la palabra gesto, pero como que es...
Actitud política.
Una actitud política, este hecho de no reconocimiento. Uh-huh. Si es tan difícil, dice, ¿por qué
quiero también... decir que se había hablado, ¿no?, entre Javier Miranda, yo no soy parte del comando, pero justo subí al séptimo piso como estaban hablando de si salir o no salir, etcétera, etcétera. Y Miranda comentó que había hablado con Delgado y habían acordado salir en los términos. En realidad lo que el Partido Nacional le pidió en su momento es que saliera para que pueda salir la calle, y que los dos acordaron pedirle a la gente que vuelva en paz a sus uh-huh. casas, que cada uno festeje lo que
sea. Esa frase festejar, estuvo en los discursos de los dos, vuelvan a sus casas.
Y fue medianamente acordado, o sea, el enojo es medio extraño, porque estaba como claro que...
Capaz nosotros, que se esperaba otro tono. No,
capaz que puede ser que cuando Daniel subió y la gente estaba con esa ebullición y hubo un tono un poco más de festejo,
sí,
pero estaba acordado.
Vos decís que estaba acordado así.
Sí, o sea, capaz que...
No reconocer que el presidente electo era...
Yo no fui el que hablé, fue Miranda, habría que preguntarle a Javier Miranda.
Hoy lo tuvimos de mañana.
Pero, a mí me dio la sensación cuando escuché que fue un bueno, yo hablé con Delgado, vamos a hacer esto.
¿No sería un buen gesto? ¿Qué piensa el dirigente Cristian Dicandia? ¿Un gesto político de... decir, bueno, reconocemos y este tema...
Ya está, una cosa fue la noche del domingo,
sí,
ahora ya está, hay que esperar a la que la corte.
Yo creo que ya la línea está marcada, que el domingo planteó que se iba a esperar a la corte electoral. El problema es que la ebullición del domingo después de esa remada era suficiente como para guardar una esperanza, por más imposible que pareciera. Si a nosotros nos... A ver, esto... Yo guardaba expectativa de esperanza, pero del 41 al 48 era difícil, ¿no?
Ni vos la esperabas tanto.
Y yo creo que era de los más optimistas. Yo salía a darme baño de gente 2 o 3 veces en el correr de la noche. Era los que me escapaba, iba, daba manija, volvía para atrás. O sea, porque realmente estábamos muy, muy felices de lo que estaba pasando.
Terminaron con otra cara los Frente Amplistas.
Sin duda. Recuperamos movilización, muchísima gente que está dispuesta de algún modo a defender un modelo que habíamos planteado desde la gestión durante 15 años, y que si nos toca, como todo parece ser, oposición, no es lo mismo, ¿no? La mitad del país que un 40%.
¿Te interesa seguir en tendencia?
No sé qué pasará conmigo en adelante, la verdad. Lo que tengo claro es que ya en la Junta Departamental ya renuncié, que estoy abocado a la intendencia seguramente hasta el 10 de julio. Y si me toca estar dentro de los nombres, veré qué sucede. Y si algún compañero o compañera que asuma me quiere o me necesita en el equipo, obviamente que voy a estar dispuesto a dar una mano.
La intendencia la conoces a esta altura.
No, sí, claro, sí, los 10 añitos de legislativo, prosecretaría. Lo único que no sé si quiero alguna vez de nuevo es tener que ver con el contralor de la ciudad. Creo que prefiero ser intendente que prosecretario.
El que se quema con leche y la baja y llora.
Cristian, muchas gracias por
esto. No, muchas gracias a ustedes. El intendente. No.